COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? En Ferrol y en todas las comarcas de nuestro entorno, ir a trabajar o a estudiar a Coruña o a Santiago en autobús es una auténtica odisea. Así lo denuncia el Benega, que califica de desastrosa e inaceptable una situación que todos conocemos, la del transporte público en nuestro entorno. El portavoz municipal en Ferrol, Iván Rivas, recuerda que son muchos los vecinos que se quedan tirados en las paradas porque los autobuses llegan llenos, no existen refuerzos en horas punta y las frecuencias resultan claramente insuficientes. Un problema que afecta directamente a aquellos que dependen de este medio de transporte para cumplir con sus horarios laborales o académicos. Según los nacionalistas, ni la compañía Monbus ni la administración autonómica dan respuesta alguna a las quejas de una ciudadanía que se ve obligada a adoptar otras soluciones para estos desplazamientos. Rivas habla de una situación límite que, además de generar frustración, tiene consecuencias económicas. El coche particular, asumiendo el coste del combustible y de los peajes. Escuchamos a Iván Rivas, portavoz del Benega en Ferrol.
Esto que está provocando es un llamamiento da cidade para desenvolver aquelas actividades que ademais teñen un carácter, vamos a chamar, obrigatorio, que ir a traballar, ir a estudar, e o que provoca é que a posibilidad de facer eso desde a cidade de Ferrol, incluso desde a comarca, cada vez sexa máis difícil, e creo que isto ademais ten consecuencias de tipo económico, porque a posibilidad de poder ir a traballar ou a estudar a calquera lugar ben condicionada polo tempo que tens que dedicar para poder resolver unha situación na cal, ademais, é que non sabes exactamente que é o que te vas a topar.
A todo ello se le suma el estado fantasma y totalmente abandonado de la estación de autobuses de Ferrol, sin atención al público, con información confusa y en un entorno muy deteriorado.
A día de hoy, la estación de autobuses de Ferrol es una estación fantasma. Allí no hay nada, no hay ningún cocal pueda hacer una interlocución para saber si hay un bus, si no hay bus, si hay servicio a Coruña, si no, no hay. No sabía Dios si no tenemos estación de autobuses, porque o que hay allí es un edificio totalmente abandonado. Por tanto, primero que teníamos que dar es servicio. Y después creo que de cara al futuro es evidente que hay un debate por desenvolver, que a conexión entre la estación de ferrocarril y la estación de autobuses para prestar ese servicio intermodal, pero que primero tiene que pasar por prestar el servicio.
Desde el Benega exigen revisar de inmediato los contratos con la empresa concesionaria, como Monbus, abrir expedientes por los incumplimientos y cambiar un modelo que denuncian prioriza la rentabilidad de la compañía frente al derecho de la ciudadanía a disponer de un transporte público digno. Por su parte, desde la Asociación de Vecinos de Caranza también denuncian este deficiente servicio, recordando que siguen sin restablecerse los recorridos previos a las obras del bulevar de Aspías. Ni la Xunta ni el Ayuntamiento critican han sido capaces de ofrecer una solución. La Administración Autonómica ha informado que hoy se van a restablecer estas separadas, por lo que están expectantes, pero demandan la intervención también del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. Mapi Venancio es presidenta de esta Asociación de Vecinos de Caranza.
Desde la Asociación de Vecinos lo que reivindicamos es que Monbus cumpla con el servicio que tiene que dar. En este caso nunca nombramos a Alsa porque nosotros dependemos de Alsa para el servicio urbano y con nosotros Alsa está cumpliendo. Con el barrio de Caranza las líneas C y D funcionan bien. En este caso, lo de Monbus, pues no tiene explicación, porque tiene un pliego, una concesión de la Xunta de Galicia, pero ellos no lo cumplen y la Xunta de Galicia mira para otro lado. Y en este caso, pues estamos un poco también molestos con el Concello, porque aunque no depende del Concello, sí que es verdad que tenemos un alcalde que representa a todos los ferrolanos y a todos los ferrolanos que se quedan en las paradas porque no ponen buses de refuerzo o porque se tienen que ir para no arriesgar a no llegar tarde al trabajo 3 horas antes a trabajar.
Así está la situación caótica, tercermundista e inusual de este siglo XXI, a estos comienzos del curso. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Es lunes, ahondaremos en la sección Libros COPE y conoceremos un poco más a John Sullivan, un escritor gaditano afincado en Neda que el viernes pasado acaba de publicar y de presentar públicamente su última novela, la primera novela policíaca en la que cambia totalmente de registro. A partir de 1:30 de la tarde también charlaremos con el alcalde de Valdoviño, con el socialista Alberto González. Así que si tienes alguna duda duda puedes trasladarla a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. Y también te recuerdo que volvemos a las aulas y con todo ello vuelven también los quebraderos de cabeza para muchas familias, pero no todos los niños tienen la misma suerte a la hora de recibir apoyo escolar. Para aquellos cuyos padres trabajan largas horas, no pueden permitirse clases particulares o se encuentran en riesgo de exclusión social, la vuelta al cole es un verdadero reto. Desde el curso 2017-2018 funciona en Ferrol el programa Caixa Proinfancia, coordinado por la Asociación Dignidad, un espacio donde los más pequeños reciben refuerzo educativo, apoyo con los deberes, desarrollo de hábitos de estudio y acompañamiento integral mientras sus familias trabajan o se enfrentan a dificultades económicas. Hoy hablaremos con Carla Comisaña, responsable de este programa, en el que el año pasado participaron alrededor de 80 niños y niñas. ¿Y cuáles son las noticias más importantes? Aquello que tienes que saber sí o sí de lo que sucede en Ferrol y en comarcas. Bueno, pues te cuento que Fernando Iguacel Selle será el nuevo presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana. Así se ha hecho público hace nada, unos minutos, por parte del obispo diocesano, monseñor Fernando García Cadiñanos, tras la reunión del Consejo Episcopal mantenida esta misma mañana. El nombramiento, que tiene una duración de 5 años, se ha realizado a través de un proceso de consultas muy amplio y participativo. El obispo, encargado según los estatutos de designar a este presidente, tras la presentación de los candidatos, se ha reunido en los últimos días con responsables de las diferentes cofradías, con cada uno de los candidatos que se habían presentado y con diferentes miembros y conocedores de la Semana Santa ferrolana. Aseguraba que cualquiera de los dos candidatos podría haber desarrollado esta tarea magníficamente bien, pero que ha decidido escuchar a todos y ha elegido al que mayoritariamente, pues, le han informado positivamente, siempre valorando a ambos, y dijo, descubriendo el buen hacer de todos. Para finalizar con ese deseo de que, bueno, pues que Fernando Iguacel sepa continuar y dar simultáneamente una savia nueva, preservando, dijo, el sentido religioso de este evento tan importante para la Iglesia. Más cosas también. Esta misma mañana, la delegada de la Xunta en Ferrol, con otras autoridades del Ayuntamiento ferrolano, entre ellos el concejal de Empleo, Javier Díaz Mosquera, ha presidido la clausura del Programa Integrado de Empleo 2024-2025. Durante el acto, bueno, pues se ha dicho y se ha destacado que esta iniciativa ha logrado más del 70% de participación de los participantes y que hayan encontrado efectivamente un trabajo. Y Naturgy ha iniciado la transformación tecnológica del Parque Eólico Nove, ubicado en los municipios de Valdoviño, San Saturniño y Narón. El proceso va a consistir en la sustitución de 25 aerogeneradores actuales por 5 aparatos de última generación. Y también en los tribunales, te recuerdo que un hombre se va a enfrentar a juicio mañana martes desde las 10 de la mañana en la Audiencia Provincial de A Coruña, acusado de un delito de tráfico de drogas. Para él, la Fiscalía pide 9 años de prisión y una multa de 750.000 euros. El acusado, de 57 años, fue interceptado a finales de enero de este año en Cabanas. Se le hallaron en su haber, en el asiento trasero de un vehículo, 2 paquetes de cocaína con un peso total de casi 2 kilos y por un valor en el mercado ilícito de más de 180.000 euros. Dicho esto, echamos un vistazo también en este lunes día 15 de septiembre en el Ecuador del mes y a poquito de comenzar el otoño, del tiempo que nos espera. Seguimos con cielos cubiertos, apertura de algún que otro claro y una temperatura de 20 grados. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día, hasta lunes. Na comarca de Ferrol, en Mortegal e Betanzos, tenemos unha mañá de ceo parcialmente nubrado, co paso das horas, alternancia de nubes e claros, sobre todo a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas en diseiro descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 21 graus. E todo isto con vento que sopra a frouxa de componente norte. Saudos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Aquí, afortunadamente, no tenemos nada que destacar. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y en los viales de nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoxe falamos con Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, precisamente sobre esta situación do transporte público e das conexións, por exemplo, que temos dende a cidade coa Coruña e con Santiago, así como do estado da estación de autobuses da nosa cidade e as eivas en xeral que ten este medio. Tamén as problemáticas que supón para traballadores, para estudantes e para a cidadanía en xeral. Iván Rivas, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde, que tal?
Bueno, como definiría un pouco dentro do seu grupo, dentro do BNG, a situación actual das conexións, sobre todo de autobús, que temos entre Ferrol e outras cidades como a Coruña e Santiago?
Bueno, creo que a situación do transporte na cidade, creo que isto se pode calificar como desastrosa, non? E referida tanto que o transporte por estrada, nas conexións de autobús, como o transporte ferroviario, dependendo fundamentalmente da administración estatal, como é o tren, e outro que depende de maneira exclusiva e directa do Partido Popular na Xunta de Galiza, que conta coa colaboración dun goberno local que é incapaz de tomar decisións que, cando menos, poidan paliar as deficiencias que temos no transporte ferroviario, non? Isto que está provocando que cheguemos a unha situación límite que ven herdada de tempo atrás e dos contratos que a Xunta de Galiza decidiu asignar, que tivo innumerables protestas por parte dos usuarios e usuarias, e diante do cal a Xunta de Galiza non só toma decisións para resolver os problemas que se foron acumulando, sino que fai caso omiso e ten tanto a instalación, neste caso a estación de autobuses, como o servizo, absolutamente abandonado.
Bueno, falase de usuarios abandonados nas paradas, de que Monbus aínda que se fixou para o día de hoxe, non restablece os percorridos tras as obras do Boulevard de As Pías. Que consecuencias ten todo isto para a cidadanía? Porque as frecuencias tamén son escasas. Hai colas para entrar nos autobuses. Non hai buses de reforzos cando esos primeiros autobuses se enchen, o que provoca deixar a xente fora, que cheguen tarde os traballos e centro educativos. É dicir, se queremos traballar ou ir a estudiar a Coruña, moitas veces é misión imposible, non? Por decirlo así.
Claro, é que isto que está provocando é o illamento da cidade, dos seus veciños e veciñas, para desenvolver aquelas actividades que ademais teñen un carácter, vamos a chamar, obrigatorio, que é ir a traballar, ir a estudar, e o que provoca é que a posibilidad de facer eso desde a cidade de Ferrol, incluso desde a comarca, cada vez sexa máis difícil. E creo que isto, ademais, ten consecuencias de tipo económico, porque a posibilidad de poder ir a traballar ou a estudar a calquera lugar ben condicionada polo tempo que tens que dedicar para poder resolver unha situación na cal, ademais, é que non sabes exactamente que é o que te vas a topar, porque hai moita xente que, como ben decías, queda tirada cando vai a coller eses autobuses para ir a Coruña ou para ir a Santiago, e, por tanto, ademais da precariedade, se suma a incerteza de saber se ainda así, nese contexto de precariedade, as posibilidades de que poidas chegar ao teu lugar de destino son reais ou non. Eu creo que isto, a día de hoxe, é totalmente inaceptable, non? E se lle sumamos a isto a situación de incomunicación e de falta de respostas, tanto por parte das empresas concesionarias, que a día de hoxe non podemos ter unha comunicación directa con elas, como parte de responsables políticos, que tampouco nos informan de nada ni nos dan unha solución, unha resposta á situación actual, pois creo que o que provoca é frustración, hartazgo e cansanzo por parte da veciñanza de Ferrol.
Bueno, é que hai que decir que fai un par de anos ou ano e medio falábamos cunha plataforma de afectados polo transporte público que a día de hoxe xa non existe, precisamente por isto que acabas de comentar, non? Polo hartazgo que supón todo isto. Unha compañía como Monbus, que foi adxudicataria de importantes lotes no marco de transportes públicos de Galicia, gañadora de varias concesións pola Xunta, sobre todo a partir do ano 2020, que medidas debería tomar a Xunta de Galicia de xeito inmediato para corregir esta situación?
Bueno, a ver, eu creo que explicabaste un pouco tamén, Calea, por que estamos nesta situación, non? Quero decir, isto ben herdado de uns contratos que desenvolve a Xunta de Galiza, nun contexto no cal decidiu combinar o transporte escolar co transporte discrecional, e que derivou na adxudicación directa deses servizos durante 2 anos, que foi o período 2017 e 2019, e que a posteriori seguiu mantendo esa unificación do transporte escolar co transporte discrecional, fundamentalmente por criterios económicos, quero dicir, pola rendibilidade económica das concesionarias que prestan o servizo. Non hai outra xustificación para tomar esta decisión e que, posterior ao período da COVID e da pandemia, se evidenciou que a falta de servizos era clamorosa. Por tanto, parece obvio que temos un problema que é de orixe, que é como se presta ese servizo. Xa non vou entrar na cuestión si debería ser un servizo público ou non, sino como se presta o servizo por parte dunhas empresas concesionarias que contan coa anuencia da parte política, da parte pública, neste caso do Partido Popular, e onde a prioridade non é a prestación do servizo, que é un servizo público, sino a prioridade é a rendibilidade económica. Por tanto, eu creo que o primeiro que teria que facer a Xunta de Galiza é revisar o contrato que existe no momento actual e saber se lle está dando cumprimento aos termos en que se ten pactado. Segundo, adoptar a modificación de ese contrato para resolver as necesidades inmediatas que temos os veciños e as veciñas da cidade no momento actual. E terceiro, cambiar o modelo. Es decir, si a experiencia de todos estes anos nos ten levado aquí, evidente que este modelo de concesións privadas sobre a base de contratos que priorizan a rendibilidad económica non funciona. E o que tenemos que buscar é un modelo alternativo. E eso combinalo coa situación interna na propia cidade, non? Porque tampouco falamos moito da situación do transporte público urbano, que tamén é moi deficiente nunha cidade que ten obriga de prestar ese servizo por ser maior de 50.000 habitantes. Pero o que estamos vendo é que, diante desas decisións que pode adoptar a Xunta de Galiza, o único que hai é silencio e pasividade diante de todas estas queixas, que, como tamén explicabas, o que provocan é frustración diante dunha veciñanza que ten que buscar, basicamente, solucións alternativas e individuais para poder desplazarse. Cal é a consecuencia de eso? O uso do vehículo particular, co que implica, desde o punto de vista económico, tal como está o prezo do combustible e o prezo das autoestradas, e que acaba repercutindo na economía familiar de todos e de todas. ¿No? Uh-huh. ¿No?
Dende o BNG tamén denuncian vostedes o abandono da estación de autobuses de Ferrol pola situación actual destas instalacións. Estánse a levar a cabo obras de mellora das estacións intermodais en Santiago e tamén na Coruña, pero que habería que facer para mellorar a estación de Ferrol de autobuses e o seu entorno?
Bueno, creo que o primeiro que habría que facer é dar servizo, non? Quero decir, a día de hoxe a estación de autobuses de Ferrol é unha estación fantasma. Ali non hai nada, non hai ninguén co cal poidas ter unha interlocución para saber se hai un bus, se non hai bus, se hai servizo a Coruña, se non hai. No día de onte mesmo me atopaba cunha persoa que quería achegarse a Cedeira, acudiu á estación de autobuses durante a tarde, obviamente ali non había ninguén, consultaba a páxina web, lle decían que ese servizo saía da estación de autobuses, o cal non era certo, e non sabía exactamente como poder desplazarse á localidade que quería chegar, que neste caso era Cedeira, pola falta de interlocución. É dicir, non sabía de hoxe non temos estación de autobuses, porque o que hai ali é un edificio totalmente abandonado. Por tanto, o primeiro que teníamos que darle servizo. E despois creo que de cara ao futuro é evidente que hai un debate por desenvolver, que a conexión entre a estación de ferrocarril e a estación de autobuses para prestar ese servizo intermodal, pero que primeiro ten que pasar por prestar o servizo. Si non temos tren, si non temos autobuses, pouco debate podemos facer sobre a estación intermodal nunha cidade que as necesidades máis básicas tenas sin cubrir.
Bueno, podríamos estar falando longo e tendido destas problemáticas de comunicación que é totalmente indignante, inasumible, tercermundista no momento, ¿no?, no que vivimos. Así que, bueno, isto porque este ano tócame en primeiras carnes, además. Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, graciñas por atendernos.
Grazas a vos pola chamada e moi boa tarde.
Muy buenas tardes. Si te acabas de incorporar a esta sintonía de Herrera en Ferrol, te damos la bienvenida. Yo soy Ada Romero y en los próximos minutos te voy a resumir todas las noticias, lo que sucede aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Este curso los ojos también aprenden. Vuelve con ganas. Te esperamos en Óptica Gándara. 30% de descuento en gafas infantiles. 2x1 en gafas graduadas. Y 10% extra a cada miembro de la familia. Óptica Gándara, en Plaza Nova da Gándara, en Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy, entre otros asuntos, estamos hablando de la complicadísima situación que tienen muchos ciudadanos, trabajadores y estudiantes para desplazarse desde Ferrol a ciudades como A Coruña o Santiago en autobús. Y también te recordamos esa noticia de última hora. Fernando Iguacel Selles será el nuevo presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana. Así se ha hecho público hoy mismo por parte del obispo diocesano, monseñor Fernando García Cadiñanos, tras la reunión del Consejo Episcopal mantenida esta misma mañana. Y en el Ayuntamiento de Ferrol está nuestro compañero Javier García, porque hoy ha tenido lugar nuevamente una junta de gobierno local. ¿Cuáles son las novedades, Javier? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues el alcalde ha hablado de esa junta de gobierno, pero también ha hablado de una junta de portavoces que se ha celebrado esta mañana para informarles de que el Ayuntamiento de Ferrol pasará a tener el 93% del accionariado de Macesa, la empresa mixta de aguas de Ferrol, para garantizar su futuro. Y es que las cuentas de Macesa en el año 2024 arrojaban una deuda de 8 millones de euros, por tanto, según la actual legislación, entraría en proceso de liquidación. ¿Qué es lo que hace ahora el Ayuntamiento de Ferrol? Pues va a inyectar aproximadamente unos casi 5 millones de euros para poder hacerse con la mayoría de esas acciones, y con esta decisión se evita que la empresa entre en disolución tras años de pérdidas y esas deudas, que en este caso es de 5,5 millones de euros, que han llegado hasta los 8 en el pasado año. Es un rescate, ha asegurado el alcalde de Ferrol, para poder ir adelantando también la intención de que en el año 2030 la empresa sea 100% con capital público, que es precisamente el año en el que vence el acuerdo del año 2000 entre Emafesa y en aquel entonces la parte privada, que contaba con un 51% el ayuntamiento, 49% la parte privada, pues ahora se adelanta y va a ser el 93%. Es uno de los asuntos que se ha aprobado precisamente en la Junta de Gobierno. También se ha aprobado que el Ayuntamiento de Ferrol declara de interés municipal las obras de la ciudad deportiva del Racing de Ferrol, que se van a realizar en la estación Radio de Mandiá. Lo que buscan de esta forma es acelerar los trámites, y de esa forma la Fundación Racing de Ferrol contará con un plazo máximo de 30 días con la licencia para poder iniciar esas obras en ese lugar. Además, también la Junta de Gobierno ha decidido destinar cerca de 250.000 euros para mejorar el acondicionamiento de un edificio situado en el barrio de Recinil, concretamente el edificio situado en el número 8 de la carretera de Castilla, y que se va a actuar para poder ir adecentando otro nuevo inmueble dentro de lo que es el barrio de Recinil. Otra de las noticias importantes de esta jornada, por lo que acabas de adelantar tu Ada, en este caso Fernando Iguacel va a tomar posesión como nuevo los responsables, presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, para ser el máximo responsable de la organización de la Semana Santa. Y también otros de los asuntos que trataremos a partir de las 2:20 es ese problema del transporte público. Hemos escuchado aquí en esta misma sintonía las declaraciones de Iván Rivas, portavoz del Grupo Municipal del BNG, y también de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, Mapi Venancio, que sigue reclamando que la Xunta de Galicia obligue a la empresa Monbus a que sus autobuses tengan las plazas suficientes para poder, de alguna forma, tener las plazas para que tanto estudiantes como trabajadores y público en general pueda desplazarse hasta Santiago o hasta la ciudad de A Coruña sin ningún tipo de problema.
Bueno, a ver si es posible. Javier García, muchísimas gracias. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE para ampliar todas estas noticias. Algunas de ellas también podéis hacerlo, recuperarlas a través de nuestra página web. De lo general nos vamos a lo particular, nos vamos a repasar lo que ha dado el fin de semana y estos días a nivel deportivo. Fin de semana intenso también en lo deportivo con ese partido ayer en Amalata del Racing, también el final de la Vuelta Ciclista a Galicia, ese fin de etapa que tuvo lugar ayer en Ferrol, y una Copa Galicia de Baloncesto Femenino, Santi, que se va a celebrar esta misma semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues sí, fue un fin de semana bastante intenso, empezando por el Racing, le tocó remontar, igual que en la primera jornada. Empezó perdiendo 1-0 ante la Ponferradina y acabó con dos goles que sirvieron para dar una alegría a la afición y también a la vez pues colocarse con 6 puntos invicto, al igual que está el Tenerife, aunque el Racing con un partido menos, que va a recuperar este miércoles a las 5 de la tarde en Valdebebas frente al Real Madrid Castilla. Miércoles a las 5 es esa cita y luego el domingo a las 4 va a jugar en Lugo, derbi, un Lugo que no está muy bien, que solo ha hecho 1.9 y en el momento hay 400 entradas a la venta, pero tienen que ser presenciales la compra en las oficinas de Amalata. Hay una parte ya disponible para las peñas que ha apartado el club y el resto para los primeros que vayan a comprarlas para acompañar al equipo. Como digo, domingo a las 4 de la tarde es ese partido entre el Racing, el Lugo y el Racing en el Anxo Carro. Destacar que en la tercera federación pues no fue una buena tarde para los Somozas, que acabó claramente superado por el Céltica por 5-0. Y en fútbol sala, pues Coparrulo hizo un buen papel en el Palau ante el Barcelona, pero no pudo ganar, perdió 5-3, a pesar de ello sigue en la parte, la zona alta de la clasificación. Destacar también que, por otro lado, pues ayer llegaba esa Vuelta Ciclista a Galicia, hay que destacar que es una vuelta amateur, que una etapa de 130 kilómetros en algunos momentos de la etapa pasada por agua, pero bueno, no mucha gente en la salida, pero sí bastante en la llegada en el puerto, y se disfrutó del ciclismo por las carreteras de nuestra comarca en la mañana de ayer. Y como antes decías, pues hoy se ha celebrado el sorteo de la Copa Galicia de Baloncesto Femenino, que organiza la Federación Gallega y que se va a celebrar en el pabellón de Gándara, en Narón. Hay que significar que el sorteo realizado ha deparado que a las 6:30 del viernes jueguen los conjuntos del Durán Maquinaria Ensino de Lugo y el Maristas de Coruña, y a las 9 de la noche se van a enfrentar el Baxi Ferrol frente al Celta Zorca de Vigo. Y por otra parte, hay que destacar que los dos que ganen jugarán la final el próximo sábado a partir de las 6:30. Los que quieran comprar entradas lo pueden hacer a través de ataquilla.com. De todo ya hablaremos a las 3:30 en el programa de deportes.
Te esperamos, Santi, gracias. En cuanto a la agenda cultural y de ocio, nos adelantamos un poquito a la semana. Este miércoles a las 8:30 en el Torrente Ballester se proyectará Ratiña, de Alicia Úbeda. Se trata de un corto social e intimista sobre el acoso escolar para abordar la gestión emocional y la resolución de los conflictos familiares, con Luis Zaera en el papel de padre. Al día siguiente, dentro del ciclo Xoves da Capela, acogerán la actuación de Félix Slim Trio, una banda que interpreta blues electrónico a cargo de uno de los músicos de blues más destacados de España. También tenemos semana en la que el viernes a las 8:30 aterrizarán en el auditorio de Ferrol el gallego Luis Piedrahíta con su show Apocalípticamente Correcto, un ingenioso monólogo sobre el escurridizo tema de la libertad y del destino. Y el sábado a las 8:30 llegará una obra protagonizada por uno de los actores ferrolanos más insignes, como es Javier Gutiérrez, que va a interpretar a un camarero en Los Yugoslavos. Volvemos a partir de la 1:30 con muchos más contenidos. De momento, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Se dormía bajo el sol.